Creo que jamás le perdonaré al alcalde de Sort el embarcarme en la realización de la biografía de mi padre. Digo creo porque el tiempo casi siempre desmiente los propósitos y las aseveraciones tajantes. También pensé una vez que nunca le perdonaría a mi padre haberme encomendado la redacción de su autobiografía, sometiéndome a una pesadilla que duró casi 4 meses, allá por 1982. Y no le he perdonado. Tal vez porque nunca entendí muy bien qué cosa es el perdón, y con los años aún lo entiendo menos. Se define perdonar a remitir una ofensa a quien se considera su víctima. Pero en un mundo en el que nadie es absolutamente inocente, es muy difícil, en la mayoría de los casos, distinguir con precisión entre víctimas y culpables. Todos tenemos en la memoria algún dolor, tragedia, agravios sufridos, que pueden explicar y disculpar nuestras faltas y hasta el sufrimiento que infligimos a los demás. A encontrar esas causas o disculpas se dedican la psiquiatría y la psicología, pronunciando enfermos o desequilibrados, pero nunca culpables. Luego no está muy claro, salvo en casos flagrantes, si la víctima de un agravio puede, en conciencia, situarse en el nivel de superioridad al que se eleva quien ejerce la facultad de perdonar. Tampoco está claro qué es perdonar en la práctica. La mayoría salva la confusión asociando el perdón al olvido, pero semejante asociación no puede ser otra cosa que retórica. El perdón es un acto voluntario, el olvido no. El criterio moral puede obligar a un individuo a no buscar y hasta a no desear venganza por una ofensa, pero no existe modo alguno, como no sea farmacológico, de obligar a un individuo a olvidar. La redacción de la frustrada autobiografía del profesor Fassman fue para mí una pesadilla que no he olvidado ni podré olvidar mientras tenga sana la memoria. Empezó poco después de que el profesor me ordenara redactar en primera persona lo que debían ser sus memorias, basándome en lo que él mismo me dictaría, bien personalmente o a través de grabaciones. Al principio me pareció un trabajo apasionante. A la curiosidad que despierta la vida de un personaje famoso, se unía la curiosidad que también despiertan los misterios de la mente, y a las dos, con mayor fuerza, la curiosidad de una hija ante las memorias de su padre. Acepté con entusiasmo. Puesto que el trabajo requería dedicación y concentración absolutas, además de una continua comunicación con el profesor, le propuse retirarme a un balneario próximo a Barcelona, en el que podría visitarme con la asiduidad que estimara conveniente y donde podríamos trabajar juntos sin interrupciones. Estuvo de acuerdo y al balneario me fui como quien va al cielo. Meses escribiendo en un precioso ambiente decimonónico, con los gastos pagados y sin otra preocupación que la de realizar una obra en la que no apreciaba gran dificultad. ¿Podía haber soñado mejores condiciones de trabajo? No podía haberlas imaginado peores. El profesor no dictaba y solo 2 o 3 veces llevó material grabado en un cassette. El profesor hablaba, contaba, sin reparo, sin dar tiempo a tomar notas, notas que no podía tomar de todas formas, porque todas mis facultades estaban atentas al relato y del resto del cuerpo no me acordaba ni para mover la mano ni para cerrar la boca. La primera vez me quedé un rato largo paralizada por el asombro. Tuve que forzarme a la reflexión para poder reaccionar. La situación era muy sencilla. El profesor Fassman me estaba pagando para que organizara sus memorias y redactara su autobiografía. A los efectos, estaba dispuesto a contarme su vida sin tomar en cuenta quién era yo. Por lo tanto, para poder realizar el trabajo que me había encomendado, era forzoso que yo no tomara en cuenta que ese hombre era mi padre y que me pusiera a trabajar con frialdad profesional. Sería imposible anotar cuanto me decía a toda velocidad. Nunca estudié taquigrafía, pero mi buena memoria podría suplir mi falta de conocimientos taquigráficos y de todos modos, él podría agregar lo que quisiera al corregir. Reaccioné y estuve escribiendo toda la tarde y toda la noche con entusiasmo. Comprobé con alivio que, a pesar de haberle escuchado con la boca abierta, mi memoria había registrado hasta los gestos que acompañaban sus palabras. Para transformar esas palabras en un texto legible, solo hacía falta oficio, y en el oficio de escribir me sentía razonablemente segura. El profesor apareció en el balneario al día siguiente después de la comida. Olvidó darme el beso de costumbre, o no quiso dármelo para mantener una distancia profesional, y me pidió con brusquedad que le enseñara lo que había escrito. Le entregué 10 folios procurando disimular el orgullo. Los leyó en silencio, sin hacer comentario alguno, mientras yo le observaba recordando lo bien que me habían salido algunas frases, imaginando la satisfacción que le producía ver su relato organizado en una estructura literaria. «Está bien», me dijo devolviéndome los folios, «pero esto no se puede publicar». «¿No dices que está bien?» «No es el estilo. Son las cosas que cuentas». «¿Pero si es lo que me has contado tú?» «Sí, pero esas cosas no se pueden publicar». Este diálogo, seguido de réplicas y contrarréplicas, gritos y palabras gruesas, se repitió cada día de domingo a domingo durante todo el ominoso invierno y principios de la primavera del 82, hasta que le entregué la última de las 300 páginas que me había comprometido a escribir, rogándole que no intentara publicar la serie de escenas melifluas e inconexas en que se había transformado la biografía después de los cortes a que la había sometido. Por primera vez estuvimos de acuerdo. Eso no podía llamarse autobiografía, puesto que apenas contaba algo de su existencia y, como tal, no merecía publicarse. El profesor no estaba dispuesto a contar más mientras viviera. Nada extraño en un hombre que jamás hablaba en público de su vida privada y mientras vivieran personas que pudieran sentirse ofendidas. Estaba decidido. Nunca publicaría sus memorias. Entonces, ¿por qué lo había intentado? Una editorial le había ofrecido un jugoso adelanto. Era un motivo razonable. Pero ¿cómo se le había ocurrido que podría hacerse con solo 4 o 5 anécdotas contadas someramente y en pocas líneas? Nunca lo entendí, y menos aún por qué me contó tantas cosas si no tenía intención de contárselas a los demás. Me gustaría habérselo preguntado, pero nunca lo hice. No porque no me atreviera, sino sencillamente porque no se me ocurrió. La necesidad de llenar 10 páginas diarias con lo menos interesante de lo que había oído y paja retórica para hacer bulto, el agobio, la frustración y la ira ocuparon mi alma y mi cuerpo durante todas las horas de aquellos meses aciagos. El rosario de la aurora del día en que el tormento terminó me pescó alejándome del balneario carretera arriba sin más propósito que el de olvidar el episodio, lo que no conseguí, por supuesto. Solo conseguí recordarlo sin rencor alguno, como una anécdota rocambolesca. Puede que en eso consista el perdón. Más difícil lo tengo para perdonar al alcalde, aunque su culpabilidad es indirecta. En una ceremonia especialmente emotiva, don Agustín López Pla, alcalde de Sort, hizo una semblanza de mi padre que me llegó al alma y concluyó diciendo que si alguien no escribía su biografía, el profesor Fassmann acabaría convertido en una leyenda del pueblo. Me estremecí. La personalidad y el trabajo del profesor merecían algo más que su mención en una recopilación de leyendas locales. Pero de repente, el recuerdo del balneario me enfrió la emoción. Nadie podía esperar que volviera a poner en peligro mi integridad psíquica diciendo, esta vez yo sola, lo que podía publicarse y lo que no. Y la verdad es que el alcalde no lo esperaba. Días después me habló del tema y manifestó un gran interés en que la biografía fuese escrita, pero no esperaba que la escribiera yo. ¿Y si no la escribía yo? ¿Quién demonios iba a escribirla y con qué material? Otro recuerdo me asaltó de golpe, extraído esta vez del almacén de casos cerrados. Un episodio que no me había costado ningún esfuerzo olvidar. Ocurrió en 1991, pocos meses después de que mi padre nos hubiera dejado. En pleno duelo, intentando asumir esa sensación de desmembramiento, como de árbol cortado, que uno siente cuando desaparece el padre, recibí una carta firmada por un miembro de la familia. Me comunicaba que estaba a punto de publicarse una biografía del profesor Fassman contada por él mismo a la escritora que firmaba el libro. Me pedía que no pusiera ningún impedimento, porque la biografía estaba muy bien escrita y colaboraría a mantener viva la memoria de mi padre. Por motivos evidentes, la noticia me extrañó. Mi padre no me había dicho que hubiera encomendado la redacción de su biografía a otra persona, y no me cabía duda de que lo hubiera hecho de haber sido así. También me extrañó la petición de que no pusiera impedimento. Nadie puede impedir a priori que alguien publique lo que quiera sobre un personaje. Más bien parecía que la carta fuera un medio para lo que en lenguaje coloquial se llama curarse en salud. Decidí esperar sin dar más vueltas al asunto porque, entre otras cosas, no tenía ni tiempo ni ganas de dedicarle más atención. Resultó que no era cierto que la biografía estuviera a punto de publicarse. Se había publicado ya. Alguien nos trajo un ejemplar a casa a los pocos días de recibirse la carta. Lo abrí con desgana. No podía ser otra cosa que un panegírico redactado por alguna exalumna basándose en lo que hubiera escuchado contar al profesor en sus cursos. Leí la primera frase de la introducción. Estas memorias de José Mir Rocafort Fassman las escribí a través de largas conversaciones que mantuve con él por ese motivo. Su palabra está presente textualmente en el libro con frecuencia. Me fui al texto. Allí estaban las palabras del profesor, párrafos enteros destacados en cursivas, frases que recordé en el acto, redactadas en días y noches de agobio y frustración en un balneario de Caldas de Montbuí durante el invierno y principios de la primavera de 1982. Corrí a buscar el manuscrito que aún conservaba con anotaciones de puño y letra de mi padre. Allí estaban las mismas palabras. La autora de la supuesta biografía no había hecho otra cosa que copiar literalmente párrafos enteros, presumiblemente de la copia del manuscrito que el profesor guardaba en el despacho de su instituto, intercalándolos con comentarios de su propia cosecha y alguna escena alterada bien por su propia imaginación o siguiendo instrucciones de la persona que le había suministrado la copia. El asunto fue a parar a un juzgado en el acto. No llegó a más porque me repugnaba arrastrar el nombre de mi padre al turbio terreno de los conflictos familiares y porque poco después obtuve lo que quería, el compromiso de que el libro sería retirado. No volví a pensar en el asunto. 16 años después, sentada frente al alcalde en el ayuntamiento de Sort, comprendí con perfecta lucidez que estaba decidido a que se publicara la biografía del profesor Fassman durante su mandato, la escribiera quien la escribiera, y que yo no iba a permitir que otro repitiera el experimento del librillo plagiario, costara lo que me costara. El 16 de noviembre de 2006 firmé un contrato de colaboración con el ayuntamiento de Sort, en el que me comprometía, entre otras cosas, a tener la biografía del profesor Fassman terminada el 1 de enero de 2009. Y como en una pesadilla recurrente, volví al agobio del 82, pero en versión aumentada, a la responsabilidad de entonces se unen ahora los escrúpulos. Es de perogrullo que para escribir una biografía es necesario, entre otras muchas cosas, tomar distancia, analizar al personaje y su trayectoria como si fuera un extraño. ¿Pero puede una hija distanciarse hasta ese punto de su padre? Por otro lado, ¿es moralmente lícito que una hija utilice información privilegiada que podría desmitificar al personaje? Y por otro, si mi padre ocultó con estricto hermetismo todo cuanto no tuviera que ver con su trabajo, ¿tengo derecho a revelarlo yo? Puede que tenga que vivir por los restos con estas y otras preguntas incómodas, porque la decisión está tomada y no hay marcha atrás. Me aliviará recordarme que la duda es inherente a la condición humana y que mayor humanidad se alcanza mientras más cuestionemos nuestros objetivos y motivaciones. Pero además, tengo una certeza que me ha ayudado a seguir adelante y que siempre podré esgrimir contra cualquier duda que pueda asaltarme. En mayo de 1991, Tuve la última conversación con mi padre a solas en el hospital donde acababan de operarle. Hablamos, él mucho más que yo, durante una hora y media. Habló mucho de Fassman, pero ya no era Fassman. Era el hijo de Pilar y José, marcado por una infancia difícil, en un entorno abrupto que imponía dureza para sobrevivir, obligado a crearse un personaje que pudiese admirar el público que le seguía por los teatros y los cursos y los pacientes a los que atendía en su consulta. Asustado ante las facultades que le habían distinguido de los demás y que él mismo no había logrado nunca comprender del todo. Era un hombre que sabía lo poco que le quedaba para dejar el mundo y que sentía la necesidad de rendirse cuentas a sí mismo. Ese hombre debía trascender el reducido espacio de su tiempo. Nadie pone en duda que el profesor Fassman fuera un personaje, el mejor mentalista e hipnotizador de su tiempo, un conferenciante que electrizaba a sus alumnos, consiguiendo los resultados que prometía en sus cursos de autoafirmación, y un excelente psicoterapeuta. Merece por ello una entrada extensa en cualquier historia del ilusionismo y al menos una mención entre los psicoterapeutas célebres, aunque se le catalogue de heterodoxo. Pero José Mi Rocafort era algo más. Fue, desde mucho antes del nacimiento de Fassman, un niño dotado de unas facultades cuyo origen y funcionamiento aún desconocemos y que deben llamarse extraordinarias por no ser patrimonio de la mayoría. Lo que hizo con ellas, cómo aprendió a controlar lo que podía ser controlado y a convivir con lo que estaba fuera de su control, cómo afectaron su vida y las vidas sobre las que ejerció su influencia, merece ser contado en una biografía lo más rigurosa y completa posible. Al firmar el contrato de colaboración con el Ayuntamiento de Sort, asumí que me había tocado a mí. Era yo quien debía decidir si José Mi Rocafort iba a reducirse a su personaje en una recopilación de anécdotas espectaculares, más o menos divertidas, o si su vida debía convertirse en una fuente de estudio que pudiera seguir aportando información a quienes se ocupan de lo que por ahora son misterios de la mente y en una fuente de inspiración para los que pudieran encontrar en ella ideas y estímulo para dirigir su propia vida. Esto sí que no me costó nada decidirlo.